Bueno, ayer el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, de nombre Hans Klug, dijo que luego que el 60% de los europeos contraigan la variante Omicron del coronavirus, es probable que la región, el viejo continente, incluido la Gran Bretaña, que a veces se cuece aparte como todo, acerque el final de sus estragos. El médico cirujano mexicano, don Alejandro Macías, a quien usted ha escuchado muchas veces en este espacio y a quien le agradezco siempre su buena disposición, él fungió como comisionado para la atención de la influenza durante la epidemia del 2010. Usted lo ha escuchado aquí porque lo ha dicho desde que inició la pandemia. El curso que podría tomar la enfermedad empata prácticamente con lo que señala el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Saludo y siempre me da mucho gusto y con enorme gratitud precisamente al doctor Alejandro Macías. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues hace ya algunas semanas decía usted lo mismo que ayer confirma el funcionario de la OMS. Adelante, doctor Macías.
Sí, Oscar María, buenos días. Me da gusto el contradictorio. La trayectoria que está teniendo esto en México se parece, en efecto, a lo que está pasando en Europa, pero sobre todo a lo que está ocurriendo en Sudáfrica. Solamente que Sudáfrica nos lleva ventaja como de un mes. Y en Sudáfrica los casos ya están reduciéndose. Sin embargo, hay que dejar claro el mensaje de que esto no ha terminado. O sea, todavía estamos en una fase de ascenso de casos y esto no es un catarrito, ¿eh? O sea, esto es una enfermedad seria que te puede poner a mal traer y todavía te puede mandar al hospital. Entonces, sí hay que ver las cosas con optimismo de que finalmente esto parece que va a pasar una etapa diferente de la pandemia, pero todavía nos falta, ¿eh?
Doctor, ayer me enviaron un reporte de la MMWR, que es el Centro de Control y Prevención, que bueno, lo mandan estos centros de control y prevención allá en los Estados Unidos. Y realmente, bueno, es un documento muy, muy extenso, pero sí marca lo que usted y otros expertos mencionaban desde el principio, conforme se fueron conociendo los efectos y la gravedad de esta nueva variante del coronavirus. Realmente sí es mucho menos grave y letal que las anteriores.
Sí, es mucho menos letal, nada más que está infectando a muchísima más gente al mismo tiempo,
Exacto,
Germán.
sí. Así es.
Si, porque en México somos 130 millones de habitantes. Se esperaría que nos infectemos alrededor de unos 60 millones en un plazo relativamente corto. De hecho, en este mismo momento puede haber millones de personas infectadas en México. Puede ser que alrededor del 7 a 10% de la población en este momento tenga el virus. Imagínate que eso puede ser más de 5 o 10 millones de personas en un solo momento. Claro que hay un recambio muy rápido, porque esta enfermedad, que es la variante Omicron, entra muy rápido y sale muy rápido. Va infectando a otros, pero tiene un plazo más o menos, una historia natural, entre 5 y 7 días. Entonces, mucha gente que tiene enfermedades leves, digamos que puede volver a trabajar relativamente rápido.
Bueno, y esto es, ¿en qué parte de esta gráfica estamos? Es una especie de montaña, seguimos en la ruta ascendente y tenemos que llegar al pico para que comience a disminuir o
Así
desde
es.
su perspectiva. Sí, adelante, sí, por favor. Ajá.
Sí, mira, es una verdadera escarpada, porque estamos teniendo muchísimos más casos, inclusive, que durante el pico anterior, que era el pico Delta. Ahora, no todos entramos al mismo tiempo, Oscar Mario. Unas ciudades entraron antes que otras. Por ejemplo, fíjate que ahorita en Baja California, ya están de bajada, porque ellos entraron antes. Por ejemplo, Ciudad de México entró también antes que algunas otras ciudades. Entonces, esperaría que Ciudad de México empiece a reducir probablemente ya a finales de enero, pero otras ciudades que entraron después probablemente entrarían un poquito después. Entonces, no entró al mismo tiempo y no va a salir al mismo tiempo en toda la región. Pero, digamos, dentro de una o dos semanas de diferencia, la mayoría en el país empezará a reducir probablemente por ahí de febrero. Claro, hay que seguir vacunando, hay que seguir mandando la alerta de que tenemos que seguir usando cubrebocas, ventilar espacios cerrados, evitar tumultos y todavía, Oscar Mario, el que pueda trabajar de casa, que lo haga.
Bueno, Omicron pues ha demostrado su versatilidad, su capacidad de mutar, y hay todavía algunas dudas e interrogantes. ¿Podría surgir una nueva variante o qué posibilidades que surja una nueva variante que cambie el curso de este ciclo de Omicron, doctor?
Sí, eso es poco probable, Oscar. Mira, de hecho, Omicron viene, digamos que en dos sabores, porque hay una de las dos variantes de Omicron, hay una que inclusive es todavía más rápida en su transmisión. No sabemos cuál predomina en México, pero es también muy poco probable que tengamos un virus peor que este, porque la gente dice, es que a lo mejor viene un virus peor que este. No, bueno, este virus peor es muy difícil que vaya a haber uno que se transmita más que este. Ahora, en medicina todo es posible. De hecho, es también posible, perfectamente probable, que, por ejemplo, empezara ahora mismo un virus diferente en China o en algún otro lugar del mundo de influenza, por ejemplo, y que tuviéramos otra pandemia de otra cosa. Todo es perfectamente posible. Yo creo que lo que nos va a dejar de esto de lección, Oscar Mario, es que tenemos que tener una mejor preparación para esto. O sea, que lo que nos pasó, que ha sido terrible, no nos vuelva a pasar, porque tenemos que aprender las lecciones.
¿Cuál sería la lección, doctor? Interesante. ¿Cuál sería la lección?
Sí, mira, hay muchas lecciones. Primero, necesitamos un mejor sistema de salud, Oscar Mario. No podemos ser el país que menos invierte en salud, y tampoco todo se lo podemos atribuir a la corrupción, ¿eh? O sea, también decimos que hay corrupción.
Como, oiga, pero como un 80% sí, ¿no?
No. Mira, en México invierte 2% de su Producto Interno Bruto en salud. Las recomendaciones internacionales indican que al menos debe ser 6%. Entonces, no. La corrupción, sin duda, hay que atacarla y ir contra ella, pero hay que aceptar que invertimos muy poquito en salud. Tenemos que invertir mucho más. Desde luego hay que cuidarla contra la corrupción, pero México no puede seguir siendo el país que invierta menos en salud. Y hay que aprender esa lección. Tenemos que tener mejores terapias intensivas, Oscar Mario. Cuando todo esto empezó, probablemente no teníamos ni siquiera 2,000 camas de terapia intensiva decentes, digamos, en el país. 2,000 camas para un país de 130 millones de habitantes, Oscar Mario, eso no puede ser. Tenemos un sistema primario de atención terrible, en donde la gente frecuentemente ya ni siquiera va al Seguro Social o al ISSSTE, sino que va, por ejemplo, a una farmacia a que lo receten. Eso tiene que cambiar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que cambiar en esto, Oscar Mario, y tenemos que aprender lecciones, porque si no, tú llegas con un paciente grave y se va a morir en los hospitales ahora y en el futuro. Tenemos que brindar mejores posibilidades a la gente, Oscar Mario.
Oiga, si tiene unos minutitos más, aprovechando su experiencia y su buen manejo de cuando la influenza, ¿ya se sabe o por dónde va la investigación y quieren o no hablar con la verdad? ¿Dónde, cómo y por qué aparece el coronavirus en el mundo? ¿Ya se tiene alguna idea precisa que no esté basada o sustentada en tanta especulación, doctor? Perdón, yo le voy a pedir, su respuesta después de una pausa de 3 minutos. Estamos con el doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y exar para la pandemia del H1N1, le hace influenza en México hace poco más de una década. Bueno, regresamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, XAR para la pandemia H1N1, le hace influenza. Hace poco más de una década lo que vivimos en este país y fue un factor y actor importantísimo para su solución. Pero bueno, doctor, le comentaba, ya se sabe más o menos, fuera de toda especulación o muchas que se han dado, dónde, cómo y por qué aparece el coronavirus y, bueno, después estas mutaciones de la cepa.
Sí, mira, los coronavirus viven con los murciélagos en todo el mundo, pero particularmente hay regiones en donde hay una muy intensa, digamos, presencia del coronavirus y además interrelación con las personas. China es un lugar en particular. Lo más probable, desde luego, y basándonos en análisis genéticos, es que esto pasó de un murciélago a una persona que después encontró un lugar de una supertransmisión en China, ¿verdad? Ahora, es verdad que se ha estipulado, o sea, hecho teorías de conspiración de que a lo mejor apareció por alguien que lo forjó. Eso es muy poco probable, o que se escapó de un laboratorio. Tampoco hay evidencias de esto. Lo más probable es que esto haya venido de los murciélagos, de la vida salvaje, y eso puede volver a ocurrir en cualquier momento, Oscar Mario. También por eso, esto es una lección. Las epidemias van a venir siempre, ¿eh? Y en pocos años seguramente tendremos las condiciones apropiadas para que vuelva a haber una epidemia, ya sea de influenza o de coronavirus. En conclusión, lo más probable es que la principal bioterrorista es la naturaleza, ¿eh? Por la manera en la que nos estamos relacionando con ella y la manera en la que estamos, digamos, invadiendo los espacios de los animales.
Pero entonces sí se comprueba o se puede asegurar que el primer contagio fue en la ciudad de Wuhan, allá en China.
Se puede asegurar que Wuhan fue el lugar en donde se dieron las condiciones para su diseminación, pero la transmisión de las cuevas donde viven los animales, donde vive el coronavirus en los murciélagos, a una persona, muy probablemente se dio fuera de la ciudad, en alguna persona que después se trasladó a Wuhan y en Wuhan encontró, digamos, el medio apropiado para su superdiseminación. Y luego ya de ahí, pues, a donde quieras, a todo el mundo. Pero tiene que darse generalmente de la transmisión de las cuevas, de los murciélagos, a alguna persona que se introdujo seguramente a algunos de esos ambientes.
Y, bueno, si siguen existiendo los murciélagos en muchas partes del mundo, ¿no podría transmitir alguno de otro país en algún momento otra especie de virus a un humano y desatar pues otro desastre similar al que estamos viviendo?
Sí, absolutamente, es perfectamente posible. Lo que pasa es que las condiciones, sobre todo los mercados de especies de animales vivas, por ejemplo, se dan mucho más en China, pero bien dices, esto pudiera darse en cualquier lugar del mundo. Las condiciones, y seguramente eso va a cambiar también en China en el futuro, ¿eh? O sea, el mundo está volteando hacia las condiciones en las que se hacen las cosas en China, sobre todo para evitar el mercadeo de animales vivos, donde que se sacrifican inclusive en los mercados y donde hay un gran trasiego, digamos, de animales de todo tipo. Y eso ocurre mucho más en China, pero puede ser en cualquier lugar del mundo, como bien lo dices, ¿eh?
Bueno, le preguntan, dicen, por favor, pregúntale al doctor Macías. El expresidente Trump dijo que fue una estrategia de los chinos que actuaron con dolo, alevosía y ventaja para infectar al mundo e incrementar y acelerar su poderío. Pues eso tampoco ha sido descartado, doctor.
No, digo, es que bueno, todo es posible, Oscar Mario, sí, pero ¿verdad? ¿Quién le va a creer ese señor? Tampoco es absolutamente descabellado eso. Ahora, si tú me dices que todo es posible, no, todo es posible, pero eso es extraordinariamente poco probable.
Bueno, después del poderío que se le está dando al presidente actual en China, vaya usted a saber. Oiga, estábamos revisando las epidemias en el mundo, bueno, pandemias, ¿no? Está la muerte negra en el año de 1346 a 1353. mató a casi 200 millones de personas. Después la gripe española, la primera gran pandemia de del siglo pasado ya, ¿no? Del siglo XX, de 1918 a 1920, casi 100 millones de personas. Y después viene la peste Antonino o plaga de Galeno en el año 165 al 180, en donde mueren 5 millones de personas. Claro que hay que tomar el total de la población mundial en esos momentos. No tengo aquí los porcentajes, pero si nos vamos exclusivamente a los números absolutos, independientemente del número de personas en el planeta, que actualmente pues casi llega ya, dicen a los 8,000, que es brutal, ¿no? Pero pues la relación no es tan grave, ¿no? Si nos vamos a los absolutos, incluso hasta los porcentuales, doctor.
Sí, digamos que esta pandemia en relación con algunas, por ejemplo, la que mencionas, la peste negra, acabó con la tercera parte de la población del mundo.
Así, en ese momento, sí.
Sí, los números que tenemos para esta propia pandemia seguramente son un subregistro. Fíjate, por ejemplo, la India, ellos contabilizan más o menos 500,000 muertos, pero se sabe, por exceso de mortalidad, que la India tiene por lo menos unos entre 3 y 5 millones de muertos. Cuando se salgan todos los números de esta pandemia, nos vamos a dar cuenta que esta pandemia de coronavirus le costó al mundo probablemente al menos 20 millones de muertos. Tampoco es como decíamos un catarrito. Desde luego que si comparamos contra otras pandemias, es relativamente pequeña en su impacto. Otra cosa es que las cuentas a veces son imposibles de sacar, de decir cuál fue el número, digamos, aproximado. Sin embargo, sí podemos decir que esto va a saldarse por ahí de unos 15 o 20 millones, Oscar Mario.
Oiga, ¿ya de pandemia va a pasar a ser una endemia?
Yo creo que sí. Ahora, va a dejar de ser una pandemia, pero no para todo el mundo, ni al mismo tiempo. Algunos países van a salir antes que otros. Por ejemplo, yo creo que el primer país donde va a dejar de ser una pandemia o una epidemia es Sudáfrica, por lo que estamos viendo. Seguirán algunas ciudades europeas, los propios Estados Unidos, probablemente nosotros, por ahí ya del segundo trimestre de este mismo año. Pero faltan muchos países en donde apenas estará entrando y no han logrado vacunar ni siquiera una pequeña fracción de su población. Estamos hablando de muchos países del África, del Asia, en donde todavía la pandemia seguirá y tendrá que entrar. No es una pandemia que vaya a salir al mismo tiempo en todo el mundo.
Pero como Omicron es la variante quizá más contagiosa en cuanto a su pues celeridad, significa que también la famosa inmunidad de rebaño se va a dar más pronto, porque en estos países que usted menciona como Sudáfrica, creo que en el continente el promedio sería 20% del total vacunados, en algunos apenas el 5%. Pero bueno, por esta circunstancia, ¿ese factor de inmunidad de rebaño podría también acelerarse?
Sí, pero mira, la inmunidad de rebaño no la vamos a alcanzar, Oscar Mario. La inmunidad de rebaño se define como la inmunidad en donde ya se detiene absolutamente la enfermedad. Podríamos hablar de inmunidad de grupo, inmunidad, digamos, social o de grupo, pero inmunidad de rebaño no la vamos a tener, de manera que el virus no se va a ir. Vamos a seguir teniéndolo un poco de la manera en la que vemos cada año el virus de influenza, en donde aceptamos, por ejemplo, durante las épocas de influenza, se mueren en México todos los días alrededor de unos 200 o 250 personas. Y eso va a seguir ocurriendo tanto para la influenza como para el coronavirus en México. O sea, no se va a desaparecer. Y también decir que va a pasar una condición endémica no significa que esto vaya a desaparecer. Significa que simple y sencillamente que ya no va a dar tanta gravedad y que ya no nos vamos a infectar tanta gente al mismo tiempo, pero vamos a tener que seguir coexistiendo con este virus.
Oiga, hay muchas preguntas, quizá por la psicosis, ¿no?, que crea este número de contagios que sigue creciendo mucho en México. Le dicen, doctor, el blindaje, ¿qué tan importante? A ver, entonces vamos al blindaje. Las personas que ya contrajimos el virus, las que tenemos dos vacunas, quizá las que tienen también un refuerzo, se sabe qué tan importante es, qué tipo de protección si adquiere esta variante de Omicron y hasta dónde puede afectar a cada organismo.
Sí, claro, mire, y depende de las condiciones de cada quien, Oscar Mario. Quien ya haya tenido la enfermedad, cualquiera de las variantes anteriores, y esté vacunado, está razonablemente bien protegido, sobre todo si tiene refuerzos. Pero eso no significa que no se pueda infectar. Y dependiendo de las condiciones de cada quien, aún te puede poner a mal traer. Yo creo que tenemos en México un buen ejemplo con el presidente de la República. El presidente de la República, que ojalá que siga mejor, estaba ya se había enfermado, ya se había vacunado y de todos modos se enfermó. Y seguramente por sus condiciones físicas pudo haberle dado un problema todavía más serio, dependiendo de su edad, sus condiciones. Entonces depende mucho. Si tú eres una persona joven, en buenas condiciones, lo más probable es que inclusive la enfermedad no te vaya a dejar consecuencias serias. Sin embargo, si tú tienes hipertensión, si tienes diabetes, tienes edad avanzada, inclusive la variante Omicron te puede descontrolar y te puede poner a mal traer, te puede inclusive mandar al hospital. Entonces depende ya de cada persona. En términos generales sí podemos decir que la mayoría de las personas lo va a superar sin grandes problemas, pero también hay que decir que tenemos que seguir vacunando, sobre todado a la gente de alto riesgo de complicar.
Deme, ya ve que tenemos pausas muy seguidas. Le están preguntando si cuatro vacunas, o sea, dos, las normales o tradicionales, pues, o las obligatorias, el refuerzo y una adicional, cuatro vacunas aumentan esta protección. Doctor, deme 3 minutos y le quito 2 o 3 de su tiempo, por favor. Estoy con el doctor Alejandro Macías. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el doctor Alejandro Macías. Siempre muy agradecido porque hay muchas preguntas para el doctor especialista en este tipo de virus. Él manejó con toda precisión y éxito la de la influenza hace más de 10 años en México, la H1N1. Bueno, doctor, le repito la pregunta. En cuanto al blindaje, es muy importante por esta psicosis que estamos viviendo en México y en el mundo, por la aceleración de los contagios de esta nueva variante de Omicron. ¿No? Bueno, blindaje. Los que ya fuimos contagiados por el virus, tenemos 2 vacunas y un refuerzo. Decía usted, bueno, pues ahí están casos como el del propio señor presidente, que hay que tener cuidado, hay que seguirse hay que seguir tomando las medidas preventivas, pero le preguntan 4 vacunas. También me recuerdo, creo que usted lo escribió en su un tuit en donde decía 2 es mejor que 1, 3 es mejor que 2, pero 4 no vale la pena, algo así, doctor.
Sí, mira, 4 ya no es mucho mejor que 3, o sea, el límite, ¿no? Lo que parece, por lo menos lo que muestra la experiencia de Israel, es que en efecto la primera es la más importante, sigue la segunda y luego la tercera, pero 4 ya no te da mucha ventaja sobre 3. Entonces, desde el punto de vista individual y de la salud pública, digamos que 3 hasta ahora es el límite.
4 entonces no, es un efecto marginal nada más. ¿Puede contribuir en algo? O prácticamente en nada, 4 vacunas.
Sí, ya es prácticamente nada. Ahora, sí puede ser 1, 2, 3 puntos porcentuales, pero la verdad es que ya no vale la pena. Ahora,
¿Por qué es eso, vacuna, doctor? Perdón, dígame.
Sí, recuerden que la vacuna lo que te evita más que la enfermedad es la gravedad. O sea, te puedes enfermar, pero no te vas a poner grave. A lo mejor 4 vacunas te reducen 3 puntos porcentuales la posibilidad de que te enfermes. Pero 3 y 4 son lo mismo en relación con la protección contra ponerse grave. Entonces, la verdad es que no vale la pena ya poner 4 por lo que sabemos hasta ahora.
Bueno, la otra pregunta, son muchas del auditorio. El refuerzo, ¿cuánto tiempo dura si uno tiene el virus? Si ya fue contagiado uno por el virus y tiene 3 vacunas, 2 más el refuerzo.
Mira, una vez que te pones el refuerzo, se estima más o menos en 6 meses la protección contra la enfermedad no grave, pero en más de 6 meses, probablemente varios años contra la enfermedad grave. O sea, que todavía te puedes enfermar, pero inclusive pasando 6 meses y hasta años, te va a durar la protección contra la enfermedad grave y contra la muerte.
Oiga, esto quiere decir que, digamos, en 6 meses vamos a tomar que ya muchos mexicanos tienen el primer refuerzo después de 2 vacunas. Esto quiere decir que en 6, 8 meses el gobierno de México tendrá que comenzar de nueva cuenta con la aplicación, pues sí sería, de la cuarta vacuna, pero hasta dentro de 6 meses, una vez que disminuya esta protección?
Sí, mira, pero casi también seguramente no vamos a estar en el futuro vacunándonos cada 6 meses, Oscar Mario.
Sí, sí,
porque una vez que esto ya pase a una condición, digamos, no epidémica, ya la transmisión va a ser mucho menor y probablemente nos vamos a tener que estar revacunando cada, probablemente cada año o cada 2 o 3 años. Por eso también va a ser tan importante que México tenga las capacidades de producir sus propias vacunas, ¿eh? Porque si no, no va a haber dinero que alcance, Oscar Mario. Multiplica cada vacuna por unos 10 a 20 dólares, dependiendo del fabricante, por 100 millones de mexicanos. Vas a ver que son miles de millones de dólares que se van a ir acumulando con los años, ¿eh? Aquí estamos viendo también, hablando de las lecciones, que México tiene que producir sus vacunas, ¿eh? Porque de lo barato sale caro, Oscar Mario. Salir a comprárselas a otros países nos ha costado demasiado caro.
Sí. Oiga, doctor, otra pregunta. ¿Qué garantía de que Omicron sea la última variante del coronavirus? Esa está buena, ¿eh? Ok, ya se infectó todo el mundo, ya se dio esta cosa que usted dice bien mal regular, la inmunidad de rebaño, pero ¿qué garantía de que una vez que Omicron pues ya no tenga dónde irse? Porque vamos a decir, ¿no? Ya infectó a la mayoría de los habitantes de este planeta. ¿Qué existe la seguridad de que ahí se acaba alguna variante del coronavirus?
No. De hecho, el virus no se va a ir. Y lo más probable es que en el futuro vuelva a venir una pandemia diferente por un coronavirus completamente distinto o por un virus de influenza completamente distinto. Por eso es lo que decimos, tenemos que aprender estas lecciones, porque pandemias va a volver a haber, ¿eh? Y probablemente antes de unos 10 o 20 años. Entonces hay que aprender las lecciones, Oscar Mario, porque eso es perfectamente posible. De hecho, es seguro que en el futuro vamos a tener otras pandemias, ¿eh?
Oiga, ¿y han pensado ustedes como especialistas cuál podría ser la próxima y en cuánto tiempo?
Mira, yo creo que lo más probable es que ya no sea de coronavirus, sino que sea de influenza. Hay varios candidatos, sobre todo los virus H5, también en las regiones del oriente. Pero recuerda, por ejemplo, durante la pandemia de 2009, todo el mundo estábamos esperando que una pandemia viniera de China y nació precisamente entre México y Estados Unidos. Entonces, no, aquí no hay nada escrito, ¿eh? Las condiciones para darse una pandemia, ya sea de coronavirus o de influenza, están en prácticamente todo el mundo. Pandemias, por ejemplo, de peste negra, como las que había, o de cólera, ya son mucho menos probables porque ya tenemos agua limpia, porque ya no tenemos el hacinamiento que había, digamos, en las épocas medievales. Pero vamos a tener que aprender a que no solo necesitamos tomar agua limpia, sino necesitamos respirar aire limpio en los interiores, Oscar Mario. Todos los lugares en donde debatemos son cajas cerradas, oficinas, bancos, los mismos hospitales. Estamos respirando todos el mismo aire y así es como nos hemos infectado de este coronavirus, ¿eh? Porque estamos respirando el mismo aire. Es como si estuviéramos tomando agua sucia. Entonces vamos a tener que evolucionar también hacia una higiene en la que no solo bebamos agua limpia, sino que también respiremos un aire más limpio.
Bueno, para ir concluyendo, gracias, doctor. Dice entonces, Oscar Mario, por favor, pregúntale al doctor Macías. Estoy leyendo una nota que llega de Israel. Dice, la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 es muy efectiva para los mayores de 60 años, a los que protege 3 veces más. El doctor Macías no está de acuerdo con esta aseveración.
Mira, a los mayores de 65 años y otra vez para enfermedad grave, ¿eh? No para enfermedad.
O sea, se pueden contagiar. Nadie está exento de que.
No, aunque tengas 4 dosis, todavía te puedes contagiar de una.
Pero es más leve si está uno mejor blindado, ¿no?
Sí, generalmente es más leve.
Entonces, usted acepta esto de Israel, pero para mayores de 65 años.
Para mayores de 65 años te reduciría el riesgo de infectarte. Pero insisto, 3 vacunas son más que suficientes para que no te pongas grave y no te mueras.
Oiga, precedente, mensaje. Usted decía, bueno, el sistema de salud de México, ojalá que aprendan algo, ¿no? Pero laboratorios científicos, biólogos alrededor del mundo, usted como experto, ¿qué les diría después de esta tragedia? Porque es una tragedia la que vive el mundo.
Sí, mira, otra de las cosas que tenemos que hacer es que vamos a tener que mejorar nuestras capacidades específicamente de laboratorios. Tenemos que aprender que tenemos que hacer más pruebas y tenemos que tener mejores capacidades de los laboratorios regionales, porque todo se ha dicho de la federación, pero cada estado tendrá que tener mejores capacidades para el diagnóstico temprano, para la detección oportuna y para la que la gente se oxigene tempranamente cuando tenga una enfermedad de este tipo y no se nos ponga grave porque no se le detectó a tiempo.
Pues muy importante detectar a tiempo y cuidarse. Oiga, por último, doctor, le están también cuestionando, ¿necesariamente todos los mexicanos, 130 millones o un poquito más, nos vamos a contagiar de Omicron?
No necesariamente. Se estima más o menos, porque hay gente que con la vacunación, y eso ya pasa con una condición endémica, no se va a enfermar ni se va a enfermar gravemente. Se estima más o menos que ya se infectaron, probablemente ya nos infectamos, probablemente más del 80% de la población. Entonces faltan pocos. Y algunos van a escapar, sin duda. Pero en los años venideros, muchos van a infectar de todos modos. Entonces, lo ideal es que todos quedemos vacunados y que lleguemos a vacunar también en el futuro jóvenes y niños, porque todos nos vamos a ir infectando de este virus en el transcurso de los años. Y probablemente el riesgo sea superior al 90, 95%.
Bueno, tenemos un minutito. Entonces, todavía la curva está en movimiento ascendente. ¿El principio del fin de Omicron para cuándo, doctor?
Mira, yo creo que para el segundo trimestre de este año 2022, ya vamos a pasar a una condición.
¿Hasta marzo?
En México.
Entonces hay que seguirse cuidando todavía enero y febrero, sí.
Sí, todavía en febrero va a haber muchos casos, pero ya se estimaría que en febrero empiecen a reducirse y que en marzo ya pasáramos a una condición, digamos, basada a lo de meseta.
Doctor Alejandro Macías Hernández, siempre es un gusto platicar con usted. Nuestro enorme reconocimiento y gratitud siempre por sus conceptos tan claros y tan útiles para el auditorio. Muchas gracias, doctor.
Sí, Oscar Mario, me da gusto estar con ustedes. Cuídense, por favor.
Gracias, doctor Alejandro Macías. Otra pausa, seguimos.